Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La atención de los incendios se fija en Alicante, donde las llamas ya han calcinado más de 9.000 hectáreas. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Bea. El fuego avanza y mantiene a esta hora cerca de 2.000 vecinos del Val de Bo fuera de sus casas. Esta noche Cruz Roja ha abierto un nuevo albergue provisional en Pego, donde han pasado la noche 110 personas del interior de la provincia de Alicante, en concreto de 5 municipios que han tenido que ser desalojados. El presidente de la Comunidad Valenciana es Ximo Puig.
En este momento estamos hablando ya de más de 9.500 hectáreas quemadas, con un perímetro de 65 kilómetros. Ha sido además un factor absolutamente circunstancial, un rayo el que lo ha producido. Son miles y miles de rayos los que cayeron en la Comunidad Valenciana.
Habrá que ver cómo se desarrolla la jornada de este martes a la espera de que esta mañana se incorporen los medios aéreos con las primeras horas de luz. Sin embargo, parece que la noche ha ayudado, aunque sea mínimamente.
Ahora tenemos previsiones más favorables. Según han indicado los técnicos, esta noche puede aumentar ostensiblemente la humedad y la entrada de vientos más frescos, en el sentido de poder ayudar a contener el incendio, que, como saben, es un incendio de unas características enormes.
Además, la propia Generalitat Valenciana ha pedido la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias para combatir el fuego que también se vive en Begís, en Castellón. 4 aldeas han tenido que ser desalojadas allí, además del camping de los Cloticos. Lo bueno es que se espera que las condiciones climatológicas ayuden en las próximas horas. Por lo demás, en Galicia se han extinguido 4 fuegos de la provincia de Ourense de los 9 focos que permanecían activos. También mejora considerablemente el incendio de Añón de Moncayo, en Zaragoza. En estas últimas horas, las autoridades han autorizado la vuelta a casa de los vecinos de 7 de los 8 municipios evacuados. Por ahora, este fuego, que ya ha sido estabilizado, ha calcinado unas 6.000 hectáreas. Una de las vecinas que ha podido volver a su casa es Carlota.
Lo que tenemos que pensar es que ahora todos debemos de unirnos y ver cuál es la solución a esto, y sobre todo, pues, ya no buscar responsabilidades, porque al fin y al cabo lo que buscamos es un plan de acción. O sea, se busca algo para que esto se pueda remontar. No podemos dejar morir así el monte. Se han quemado muchas hectáreas.
Por lo demás, son días de vacaciones y eso se nota tanto en las carreteras como en las estaciones o en los aeropuertos. Eso sí, ojo, si tienes que coger un vuelo, porque la huelga de tripulantes de cabina de Ryanair va a volver a ser protagonista en muchas terminales de España. Hoy es la segunda de las 4 jornadas de paros previstos para esta semana. De momento, el lunes se ha saldado con 6 vuelos cancelados y otros 244 con retrasos. Las cancelaciones han afectado a los aeropuertos de Barcelona y Mallorca, mientras que los retrasos se han vivido también en bases con poca operativa, como Alicante, Santiago o Sevilla, donde se han vivido demoras de más de 2 horas. Los sindicatos quieren firmar un nuevo convenio colectivo con la empresa y por eso han convocado paros de lunes a jueves hasta enero del año que viene.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y un último apunte. Esta mañana vamos a volver a ver a Pedro Sánchez. Regresa a la isla de La Palma para ver cómo están las cosas 8 meses después del fin de la erupción del volcán. Es la 10ª visita del presidente del gobierno a la isla, esta vez aprovechando que pasa sus vacaciones en Lanzarote. Si te estás despertando a esta hora, buenos días. Es martes 16 de agosto. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos, en especial a aquellos que se acaban de incorporar. Arrancamos ya la segunda hora de Poniendo las Calles y lo hacemos una vez más hablando de esos héroes vestidos de azul que patrullan nuestras calles. Todos conocemos la frase estar en el lugar adecuado en el momento oportuno. Bueno, pues eso es precisamente lo que les pasó a Pablo y a Vicente, 2 policías nacionales de Murcia que se toparon mientras hacían la ronda con una vivienda ardiendo. En uno de los balcones se encontraba asomada una familia de origen chino, así que esperando la llegada de los bomberos y ante la falta de medios, Vicente nos contaba en COPE cuál fue su primera idea.
Salimos otra vez al exterior y lo primero que se nos ocurre, porque no teníamos ningún medio, colocamos el vehículo policial justo debajo con la idea de que a las malas se arrojaran encima del techo del coche. En ese momento no había otra opción. Las llamas continúan aumentando y tenemos la gran suerte de que unos vecinos de la casa al lado sacó una escalera. Apoyamos la escalera a la base del balcón porque no daba mal y ya mientras que sujetaba al compañero la escalera subí yo.
Claro, la primera opción era saltar, aunque resultaba muy arriesgado. luego pensaron en entrar. El humo y las llamas eran tan intensos que sentían la necesidad de actuar rápido. No podían esperar a que llegaran los bomberos. El edificio, la verdad, estaba ardiendo y todas las puertas cerradas, así que estos policías lo que decidieron es jugarse la vida y entrar a patadas. Pablo explica cómo vivieron esos tensos momentos.
La familia tenía las llamas muy próximas a ellos, la cara negra, se le veían las llamas muy próximas. Decidimos acceder a la vivienda por la puerta principal. El compañero le propinó una fuerte patada a la puerta y ascendimos a la primera planta de la vivienda. Subimos las escaleras y una vez allí vimos que estaba la vivienda completamente en llamas, que no podíamos acceder a donde ellos se encontraban para poder evacuarlos de la zona y, por tanto, intentamos buscar otra vía de acceso para poder rescatarlo.
Aquí es cuando uno de los vecinos de un edificio cercano interviene y les deja una escalera. Como la familia se encontraba en un primer piso, intentan sacarles a través de esa escalera, pero claro, se encuentran con dos inconvenientes. El primero es que la escalera no era lo suficientemente alta y se queda más o menos en la base del balcón. Claro, esto servía para evacuar a los padres, pero la niña de unos 4 años no llegaba a apoyarse. El segundo fue la barrera del idioma.
Solicitamos que primeramente nos pasaran a la niña para que dejarla en una zona de seguridad, pero el matrimonio, debido a que estaba muy nervioso, no nos la dio con total seguridad y tuvimos que cogerla prácticamente en el aire antes de que cayera al suelo. Tuvimos que hacer un poco ahí malabarismo para que no cayera al suelo y al final el resultado fue todo un éxito.
Cuando Pablo y Vicente ya creían que el peligro había pasado, un vecino de la zona les avisaba de que había otra mujer en el edificio. Esta señora estaba embarazada y no podía hacer grandes esfuerzos. Por suerte, pudo salir finalmente por una parte trasera de la vivienda. Todo sucedió tan rápido que cuando los 3 camiones de bomberos llegaron, los 4 vecinos ya estaban a salvo. En estos días, Vicente y Pablo han recibido la felicitación de sus compañeros y el agradecimiento de las víctimas. Ellos no pueden sentirse más satisfechos por el trabajo que han hecho.
Hombre, pues lo primero, satisfacción. Y lo segundo, pues como experimentar un sentimiento que nunca se había experimentado, ¿no? Poder ayudar, no sé si salvar la vida, pero sí que salvar de algún problema grave a estas personas, sí. Por lo menos lesiones graves referente a quemaduras y a inhalación de humo, sí, bastante serias. Sí, no más. Cuando llega bomberos, donde ellos están, el fuego es muy, muy intenso.
No me extraña que estén orgullosos. Ellos se armaron de valor, se metieron en el edificio para salvar a los vecinos, a pesar de que con eso se jugaban la vida. Una familia entera y una mujer embarazada han conseguido conservar la suya gracias a ellos. Todos están sanos y salvos. Son las 5 y 7 de la mañana, 4 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En la primera hora te hablaba de la cibercondría, la hipocondría con acceso a Internet. Según un estudio realizado por Aegon, el 43% de los españoles utiliza buscadores cibernéticos para definir su estado de salud. Pero claro, uno se pregunta, ¿hasta qué punto es sano no recurrir a especialistas y fiarte del doctor Google? En COPE hemos podido hablar con Sara Navarrete. Ella es psicóloga y directora del Centro de Psicología Clínica y de la Salud de Valencia, para entender mejor todo lo relacionado con esta enfermedad.
Sí que es una enfermedad porque es muy distinto, ¿no? Igual que estábamos escuchando, es muy distinto realmente poder consultar de forma puntual sin que esto entre, ¿no? Haga que yo entre en bucle, en obsesión, aumente mi ansiedad. Eso es una cosa, buscar, todos lo hacemos. Pero si yo entro en bucle, en obsesión, en ansiedad, ahí estamos hablando de una enfermedad.
Tendemos a interpretar nuestros propios resultados sin tener en cuenta los conocimientos que hacen falta para ello. Hay que dejar de jugar a ser médicos y tener más en cuenta el juicio clínico, al que Sara apela.
Se nos escapa algo muy importante, ¿no? Y es el juicio clínico. Hace falta una interpretación de un profesional experimentado para poder llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, muchas veces, a estos pacientes que sufren de cibercondría, pues se les olvida, ¿no? Y se les olvida que realmente esa información ha de ser interpretada.
De esto hablábamos a las 4, pero hasta las 6 te traemos muchas más cosas. Y lo vamos a hacer, te vamos a contar más cosas en este martes. Es 16 de agosto del año 2022, San Roque y San Esteban de Hungría. Quien te saluda es Beatriz Calderón y voy a acompañarte en esta hora hasta que comiencen nuestros compañeros de Herrera en COPE, a eso de las 6 de la mañana. No te pierdas nada, porque en unos minutos vamos a hablar con María Muñoz. Ella es filóloga hispánica y actualmente profesora de secundaria de lengua y literatura, que ha publicado una novela pues con un argumento de lo más original. En ella se narra la historia de la primera mujer de la humanidad y tiene un mensaje muy claro, muy optimista, de superación que quiere lanzar a la sociedad. Pero hay más cosas. Guillermo Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Cuéntanos hasta las 6 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Pues en la ronda de ponedores conoceremos algunas de las profesiones que realizan nuestros oyentes mientras nos escuchan y vamos a seguir enseñándote a hacer cosas con nuestra sección de tutoriales. En esta hora, además, descubriremos al ganador.
Ya que te tenemos por aquí, sentado con nosotros, cuéntanos también el tiempo.
Exactamente. Hoy habrá precipitaciones y cielo nuboso en Galicia y en el área cantábrica en gran medida, gracias al frecuente o al frente atlántico que se avecina por el norte. Es posible que por esa razón, esa zona del país, las temperaturas alcancen unas mínimas de 11 grados en la noche. También es probable la presencia de nubosidad, chubascos y tormentas en los Pirineos y las zonas aragonesas y de Cataluña. En el resto de la península predominan los cielos poco nubosos, pero eso sí, temperaturas más bajas que las de la semana pasada, alcanzando en el sur aproximadamente máximas de 35, sobre todo en Murcia y en Córdoba, y en Canarias intervalos de nubes en el norte de las islas con probables precipitaciones débiles.
Sí se nota que ha bajado un poquito la temperatura y al menos se puede descansar por la noche, que ya era hora. En estos momentos también nos gusta recordar esas placas que nos dejáis en el teléfono de WhatsApp del programa, esas notas de voz donde decís eso de soy ponedor. Nos mandáis al 662-942-605 esos mensajes. Si tú quieres escuchar la tuya, pues nada, ya sabes lo que tienes que hacer, mandarnos ahí un audio. 662-942-605. Escucha.
Hola, Bea. Hola, Pulpo. Buenos días. Te habla Dulan desde aquí de Huesca. Ahora mismo voy de camino para el trabajo a Binefar. Un saludo para todos sus ponedores. Un saludo para todos. Y soy ponedor.
Mensajes de los ponedores, esa placa del 16 de agosto, 662-942-605. Como ves, es muy sencillo. Nos dejas una nota de voz en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605, y mañana la escuchamos. Ahora sí, a las 5 y 12 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Vamos a seguir ahora leyendo los mensajes que nos estáis dejando los ponedores en nuestro Facebook. Hoy hablando de cibercondría. ¿Tú también eres de los que consulta posibles enfermedades en Internet? Cuéntanoslo y te leemos. cuarto de la mañana estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo, en el primer despertador de la radio, y queremos que nos sigas acompañando hasta las 6 de la mañana, que ya comienzan nuestros compañeros de Herrera en COPE. Seguimos leyendo los mensajes de los ponedores en Facebook, hoy hablándonos de la cibercondría, esa nueva enfermedad que, bueno, se ha generado gracias a Internet o a través de tener Internet. Claro, ahora los que antes eran hipocondríacos sin más, ahora le suman este nuevo síndrome porque se meten en la red y se obsesionan con todas las cosas malas que les puede pasar. Mari Carmen nos cuenta, por ejemplo, que ella no mira para autodiagnosticarse, pero sí para informarse de lo que le han diagnosticado. Dice, cuando mi hijo, por ejemplo, tuvo una mononucleosis, yo no tenía ni idea de lo que era. Y oye, pues entrar en internet y leer sobre ello me ayudó un poquito más. Me tranquilizó ver que no era tan raro como me pareció al principio. Y en principio pues tampoco tan grave. Eso es cierto.
Eso puede ser bueno.
Claro, hay veces que los médicos no te dan muchas explicaciones de lo que tienes. Y llegar a tu casa ya con el dato correcto y leer acerca de ello, pues lo mismo te viene bien.
Sí, a lo mejor también averiguar sobre algún medicamento, ¿no? Que le recetan a alguna persona un medicamento, entonces averiguar. Leer un poquito sobre cuáles son sus contraindicaciones. También María García nos escribió a nuestro facebook.com/ poniendo las calles y nos dice, hola, yo tengo dos enfermedades crónicas. Primero, consulto con mi especialista todas las dudas que tengo, pero es cierto que busco por internet información de las enfermedades y de los medicamentos, pero siempre pregunto a mi médico. Yo de internet no me fiaría mucho. También este mensaje de Elos Aracil, quien nos dice, hola, pues yo no consulto con el Google. Este tipo de cosas prefiero consultarlo con el médico. Saludos, ponedores.
Muy bien, hace muy bien los ponedores. Rosa Ramis dice que ella sí que consulta algún medicamento en el Vademécum, pero diagnóstico clínico nunca, que nunca se autodiagnostica, algo que hace también muy bien. Y Orlando dice, yo no voy al médico, solo tomo pastillas para la tensión de momento. Y supongo que se las habrán mandado, claro.
Claro, tienen que ser recetadas, porque de la tensión emanan muchas enfermedades muy peligrosas, muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado con la tensión. Elia Reina Llamas nos dice, no he consultado nunca, ni me fío. Aparte que tampoco he tenido nada como para llegar a ese punto. Qué bueno. Abrazos, Bea y Guille. Soy ponedora.
Muy bien. Pues nada, vamos a seguir leyendo mensajes en un ratito, conociendo un poquito más a los ponedores de calles y sabiendo si ellos consultan o no los dolores que puedan tener, para saber si se debe a alguna enfermedad grave, si se lo consultan a internet, que como hemos dicho puede resultar siendo problemático, ¿eh? O sea que hay que tener mucho cuidadito. Ahora lo que vamos es con el juego del tutorial, Guillermo. Los martes nos enseña a hacer algo que los ponedores tienen que adivinar gracias a pistas.
Exactamente.
Pues tú me dirás.
A gracias a pistas, pues vamos a... Es hora del tercer video, ¿sabes? ¿Mm? Pero primero, yo creo que deberíamos ir viendo las pistas que tuvimos en la primera hora. Estoy seguro, Bea, que este tutorial va a ser de mucha ayuda para algunas personas, a lo mejor que les haga falta, no sé, esa mano a la hora de hacer el aseo en el hogar. Ojo, está también... Podemos irnos con la primera pista.
Ah, vale, vamos a recordarla, ¿no? Recordamos las pistas que hemos puesto en la primera hora, porque claro, si tenemos algún ponedor que se acaba de incorporar, pues para que también pueda jugar. Vamos con la primera pista.
Media taza de alcohol blanco y vamos a usar también jabón de lavar trastes, Suavitel, del olor que ustedes quieran. Y vamos a tener también usar una taza de agua. Y pueden usar cualquier botellita que ustedes ahí tengan. Yo no tenía disponible, entonces la que tenía ahí, a esa agarré, que no tenía nada.
Y ahora vamos con el segundo.
Vamos con la segunda pista que ya salió en la primera hora. Esto es para poner al día a nuestros ponedores que se acaban de incorporar o a los que han estado un poco despistados en la primera hora.
Pueden usar cualquier botellita que ustedes ahí tengan. Yo no tenía disponible, entonces la que tenía ahí, a esa agarré, que no tenía nada. Y pues le empiezo echando toda el agua, la taza de agua. Luego le echo la media taza de alcohol blanco. Y asegúrense que sea blanco para que no haya transferencia de color. Aquí le voy a estar echando una cucharada de Suavitel, seguido por una cucharada de jabón de trastes. Y luego que ya tengan todo en la botellita, solo le dan una media mezcladita.
¿Ya estamos todos al día?
Ya estamos todos al día.
Pues ahora, ¿qué es lo que toca?
Ya es hora de escuchar la tercera y última pista de este tutorial.
Ahí voy a empezar y le voy a empezar echándole spray de la mezcla que acabamos de hacer. Y no se preocupen porque no lleva ningún colorante. El Suavitel va a ayudar a remover un poco. Lo que van a necesitar también es un cepillo, se me olvidó mencionarles, pero un cepillo lo van a necesitar y van a querer frotar. No les voy a decir cuántas veces ustedes necesitan frotar bien para que toda la mugre, todo lo sucio se le vaya soltando. Y bueno, creo que este paso no lo tengo que explicar mucho, solo tienen que frotar, como ustedes ven que yo le estoy haciendo aquí.
Pues, ¿qué es lo que están haciendo? Eso es lo que hay que averiguar gracias a estas pistas que hemos puesto de los vídeos del tutorial. Si sabes la respuesta, ponedor, ya sabes lo que tienes que hacer. Mandarnos una nota de voz al 662-942-605 y te puedes llevar un premio. Minutos pasan de las 5 de la mañana. Estamos poniendo las calles y leyendo respuestas, mensajes que nos dejan los ponedores en Facebook, como el de Pilar Villota, que dice: oye, muchas gracias por la pregunta que habéis hecho hoy, porque a mí, por ejemplo, la red me ha servido para encontrar una explicación a por qué no podía caminar y recolocar internamente mis huesos, no tanto en un atlas del cuerpo humano, sino en mi cabeza, y reaprender cómo debía colocar mis pies para dar los pasos. Tenía mucho dolor, no entendía el motivo ni qué estaba pasando, y a partir de aquí serán los profesionales los que espero que me saquen del bache, pero me sirvió de ayuda esa primera investigación que realicé yo en internet. Muchas gracias por el programa, saludos ponedores. Pues mira, aquí otro ejemplo, el de Pilar, pues que sí que le sirvió de ayuda mirar en internet. Bueno, vamos a hablarte ahora de un asunto a las 5:25 de la mañana, de un libro que probablemente te va a resultar muy interesante. Si hay una historia que todos nos sabemos, esa es la de Adán y Eva. Nuestra protagonista de hoy ha decidido utilizar al personaje femenino del Génesis para mostrarnos a la mujer en todas las etapas de su vida. Ella es María Muñoz, es filóloga hispánica y actualmente profesora de secundaria de lengua y literatura, y se ha embarcado en la aventura que supone publicar una novela. En esta narra la historia de la primera mujer de la humanidad. Suena interesante, ¿verdad? Por ello hoy María viene dispuesta a contarnos todo acerca de su libro, Los paraísos de Eva. Muy buenos días, María, ¿qué tal?
Buenos días, muchas gracias a la cadena COPE y sobre todo al programa Poniendo a las Calles por darme esta oportunidad para hablar de Los paraísos de Eva.
A ti por estar con nosotros. El tema principal de tu novela es muy original, no sé qué te llevó a escribirla.
Bueno, es que sobre este tema, yo además de ser de filología hispánica, también he estudiado teología y estuve dando religión y me he leído varias veces la Biblia y además como no solo como filóloga, sino también como teóloga y he investigado mucho. El personaje femenino a mí siempre me ha interesado mucho, además por ser mujer pues he escrito sobre ese tema y sobre mi experiencia. Bueno, yo de Eva tengo mucho, como todas las mujeres, porque para mí Eva es el símbolo de todas las mujeres. Sí que he cogido el mito hebreo, pero yo comienzo contando la historia de Eva, de la llegada al paraíso, pero como una adolescente que se queja de todo, que nada le parece bien, y a partir de ahí va evolucionando esa mujer hasta que, no sé si decirlo, hasta que muere, desaparece, porque no hay una muerte real ahí. Pero bueno, estoy contándolo y además cuento la historia de una mujer que me he basado en el personaje de Eva. En fin, más o menos viene a ser eso.
María, ¿qué mensaje es el que buscas transmitir?
Yo intento transmitir sobre todo un mensaje de superación, porque sí que comienza con esta Eva que digo adolescente, pero a partir de que la echan del paraíso, tienen que, bueno, también aparece Adán, por supuesto, desde que lo echan del paraíso tienen que superarse, tienen que todas las adversidades que encuentran en el camino superarlas. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje en el que tienen que buscar su felicidad, tienen que adaptarse al entorno que van encontrando. Y quiero que, me gustaría que cualquier mujer se sintiese identificada con el personaje de Eva, pero no solo cualquier mujer, cualquier persona en general, que ante cualquier circunstancia adversa, porque también aparece la muerte de Abel, pero para mí la muerte de Abel es la muerte de un hijo, ¿no? ¿Cómo se puede superar esa muerte o cómo se puede sobrellevar? Porque yo creo que no se puede superar.
A simple vista parece una novela dirigida solo a mujeres. ¿Es así?
No. Está dirigida a todas las personas porque en ella nos podemos encontrar todos los tipos de relaciones. Sí que está contado en primera persona, que aparece el personaje femenino, que es la voz del narrador, pero cualquier persona se puede sentir identificada con esa relación de amistad que mantiene con otro personaje que aparece, que no está en el mito hebreo, que es Clara, que es la amistad incondicional. Aparecen los hijos, Caín y Abel, aparece esa relación de hermanos que no aparece en la Biblia, porque yo no entiendo yo tengo una gemela y mi hermana mayor. Yo no entiendo cómo nos llevamos estupendamente. Quería decir que no entiendo cómo se puede matar a un hermano. Yo ese tipo de relación fatal no la entiendo. Por eso para mí la muerte de Abel es un accidente. Es que tampoco quiero contar mucho sobre la novela, pero bueno, es como un accidente y entonces aparece ese sufrimiento de hermano, esa relación fraternal. También aparece el amor de pareja entre Adán y Eva y luego pues todos los inconvenientes y circunstancias que podemos encontrarnos cualquier persona a lo largo de nuestra vida.
María, ¿y por qué has elegido la figura de Eva para lanzar ese mensaje del que nos estás hablando?
Bueno, vamos a ver, es que Eva no nació como una novela. Eva nació como un cuento en el que yo quería contar distintas historias de mujeres y hombres, de personajes conocidos, pero dándole una versión distinta. Lo que pasa que cuando lo leyeron en mi casa, mi marido y mi hijo, pues me dijeron que no lo dejara tan corto, que lo alargase, que esa historia podía ser mucho más grande, abarcar muchos más temas. Entonces, pues le hice caso y ahí nació esa historia de Eva.
María, háblanos también del proceso de publicación. Yo no sé si fue complicado conseguir una editorial que quisiera llevarlo a cabo.
Bueno, no, yo me he buscado una editorial que es Círculo Rojo, que antes ya había publicado otro libro, que son de obras de teatro, en otra editorial. Y estas editoriales que son independientes lo que te hacen es que tú pagas los ejemplares y tú los publicas. Ellos, si tienen solicitudes de comercios, harán sus tiradas, y si no, yo me hice mi tirada y yo soy la que de momento me lo estoy vendiendo. A no ser que alguien lo solicite, pues sí, se pueden encontrar en distintos comercios y de cadenas de librería, en comercios grandes se pueden encontrar siempre que se soliciten, y yo me he hecho mi tirada. Y para mis vecinos y amigos, pues se lo estoy vendiendo yo directamente. Las editoriales de este tipo no te suelen poner pegas. Sí te apoyan mucho porque te lo corrigen, porque luego hay muchos lapsus a la hora de escribir, porque claro, tú tienes en tu cabeza la idea y muchas veces pues te comes palabras, te comes cosas que no explicas correctamente, porque es muy difícil. Tú lo tienes en la cabeza y luego lo pones en el papel y no te sale como tú quieres. Entonces ellos te lo corrigen, ellos te buscan la imagen para la portada. La verdad es que es una ayuda muy grande todo el trabajo que ellos realizan. Además te ponen en contacto con distintos, si quieres hacer presentaciones en distintos sitios, te ayudan a esas presentaciones. Es una labor importante la de este tipo de editoriales para gente desconocida como yo, que nos encanta escribir, que nos encanta transmitir, que nos encanta que nuestros alumnos y que jóvenes se animen a leer. Pues la verdad es que para mí es muy importante estas editoriales.
Nos comentabas que escribiste también teatro. ¿Por qué estilo te decantas más?
Vamos a ver, yo empecé a escribir muy joven. Mi primera publicación fue la de 4 obritas de teatro para poder llevar a cabo y representar en el aula. Todas con temática que de solidaridad, de ayuda, etcétera. Porque yo creo que el teatro es lo que más llega al lector joven de sexto, primero de la ESO. Es que soy docente, no lo puedo evitar. Entonces, esa obra, y la verdad que a los críos, a mis alumnos, pues me dicen que les gusta. Yo ya no sé si es de verdad o no, pero bueno, la verdad es que a todos me ha dicho la mayoría, oye, pues a mí me gusta esta o me gusta la otra. También escribo poesía. Lo que pasa es que la poesía tarda en llegar al receptor. Hay como un poemas no, poesía no, que eso no se entiende, ¿no? Y luego, esta ha sido, Los Paraísos de Eva ha sido mi primera incursión en lo que es la prosa. Y me ha gustado tanto que yo ya estoy con mi nuevo proyecto, que es una otra novela. Esta novela que estoy escribiendo ahora, que la protagonista se llama Maya, es de una adolescente también, de 16 años, pero me estoy decantando más en esa etapa de la vida del adolescente. No tanto como en Eva, que es un paso a lo largo de la vida y de las distintas etapas de la mujer, de adolescencia, juventud, madurez y vejez. En cambio, en Maya, que todavía no es el título definitivo, yo la estoy llamando así de momento, es más juvenil en el aspecto de que se está desarrollando en esa etapa de la vida del adolescente.
María, en la dedicatoria dices a todos los que en algún momento de su vida han luchado, luchan y lucharán por la libertad. A mí me gustaría saber, por lo tanto, ¿qué es para ti la libertad?
Aquí la libertad es como un sinónimo, o que está muy relacionado con la felicidad. Uno no puede ser feliz si no es libre. Yo lo entiendo de esta manera. Además, al comienzo, en el primer capítulo, la serpiente, cuando hablan del árbol prohibido, de la fruta del árbol prohibido, la serpiente lo que le dice a Eva es que lo que va a encontrar no es o que va a ser como Dios, no, lo que va a encontrar si come de ese árbol es la libertad. Entonces, y en realidad eso ya después no se va a tratar mucho a lo largo del tema. ¿Por qué? Porque para mí la libertad es el sinónimo de la felicidad. ¿En qué sentido? En que si tú no eres libre, tú no puedes escoger y ser feliz. Y además, uno tiene que tener esa predisposición, esa búsqueda de ser libre, pero el que te va a llevar a ser feliz. Uno no puede esperar a que le lleguen las cosas. Ah, pues es que no, yo tengo que salir, yo tengo que buscar ese camino para encontrar mi sitio en el mundo, y ese sitio me va a llevar a ser feliz, y siempre que sea libre pueda escoger ese sitio.
Hablas también de todos los tipos de amor que para ti existen. Cuéntanos esto en profundidad.
El amor en realidad puede ser uno solo, ese tipo de afecto que tú tienes con los demás. Lo que pasa es que según a quien se lo dedique, ese tipo de amor cambia. No es el mismo tipo de amor y de dedicación que tú tienes hacia un hijo o hacia un amigo. Y en realidad para mí los amigos que tú puedes encontrar cuando eres joven son muy distintos a los que tú tienes cuando tienes otra edad. Por eso aparece en el primer capítulo de Eva esa Sisi, que es la serpiente, ese amigo de adolescente, que muchas veces esos amigos de adolescente no son amigos verdaderos. Los amigos verdaderos se van a encontrar luego en el personaje de Clara, que es la que se dedica a esa amistad, a esa relación entre amigos que no son familia, pero se lo dan todo, en el que antes de que uno necesite algo, te lo dan. Yo soy de una pedanía muy pequeñita que pertenece a Matarrón, que se llama La Atalaya, y ahí cuando nosotros hemos tenido una necesidad, una enfermedad, los vecinos se han volcado en ayudarte sin que tú le pidas nada. Yo recuerdo que mi padre estuvo enfermo y los vecinos vinieron y le hicieron el trabajo del campo. Uh-huh. Vale, perdón que me emocione.
María.
A ese tipo de amistad es la que yo me refiero. A la que antes de pedir la ayuda ya te la han dado dentro de los amigos. Y también hay esa amistad de pareja, ese amor de pareja, esa identificación entre uno y el otro, que viene a ser esa amistad que estoy diciendo de ayuda de los amigos, que al final el amor pasional llega un momento en que no es que se pase, sino que se diluye y se convierte en esa complicidad de amistad dentro de la pareja. Y luego el amor de los padres hacia los hijos, que dan la vida por los hijos, que necesitan tener ese vínculo, esa ayuda, estar pendiente de ellos, ese darse a ellos. Y también tenemos el amor entre hermanos, ese Abel, ese Caín, esa ayuda. En realidad, el amor es el mismo en todos sitios. Es ese darse al otro, el darlo todo antes de que te lo pida. Lo único que cambia es o se lo doy a mi hijo, o se lo doy a mi hermano, o se lo doy a mi pareja, o se lo doy a mi amigo.
Tenemos que ir terminando, María. Quiero hablar del futuro, que nos contabas antes que ya tenías otra historia, ¿no?, en proceso.
Bueno, tengo la historia de Maya a medio escribir. Que este verano me estoy bastante aprovechando bastante. Pero tengo amigos que me dicen que por qué no escribo la misma versión, pero de Adán. Y no sé si me atreveré. Pero también me gustaría coger a algún otro personaje mitológico, me da igual de qué cultura, ya sea hebrea. Lo que pasa es que yo la hebrea la conozco bastante, por lo que te he dicho de mi estudio de teología, o de cualquier otra mitología, y a partir de un personaje conocido, pues darle una versión nueva. No me importaría, tendría que verlo. Lo que pasa, ya te digo, ahora mismo estoy muy centrada con mi Maya.
Pues María Muñoz, autora de Los Paraísos de Eva, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros y muchísima suerte con la novela.
Pues muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar en vuestro programa de la COPE, Poniendo las Calles, y espero que todos podáis encontrar, disfrutar de vuestro paraíso.
Pues gracias. Gracias a ti, María. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles.
know I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only self-deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You learn from every lonely day. I've learned and I've come back to stay. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try once more.
Frank Sinatra nos lleva hasta las 5:41 de la mañana. María José Carrasco nos ha escrito un mensaje en Facebook hablándonos de esto de consultar o no en Internet. Dice, la verdad es que me fío bastante más de mi médico de cabecera que de Internet. No suelo mirar información acerca de ello. Cierto es que para alguna medicación que me han mandado y no entiendo bien, ni leyendo tan siquiera los larguísimos prospectos, pues sí me he informado, pero para enfermedades no, lo dicho, prefiero mi médico de cabecera, del que me fío mucho más. No sé si Gonzalo Zavalla, te iba a llamar Guillermo. Me tenéis loca. Que tengo a Guillermo Díaz, a Gonzalo Zavalla.
Todo empieza con G, así que nos vale.
Claro. Bueno, Gonzalo Zavalla.
Cuéntame, presente.
Cuéntame tú si miras cuando te encuentras mal Internet.
Sí.
Seguro.
Sí, la verdad es que sí. A ver, dependiendo de lo que me pase, ¿no? Hay veces que pues me encuentro mal y ya sé lo que me está pasando porque me ha pasado otras veces.
Claro.
Pero sí, bueno, sí, digo, uy, ¿qué tengo aquí? Pues yo qué sé, un bultillo que me sale en la mano. Un bulto que a todo el mundo le suena terrible, la palabra bulto en el cuerpo.
Pero tú no te pones luego con ansiedades, ¿no? Si ves cosas feas, te quedas con lo bueno.
No me preocupo, pero sí que es verdad que leo y me encuentro cosas muy malas. Pero perfectamente puede ser un quiste de grasa, no tiene por qué ser un tumor, ¿sabes?
Lo bueno es que luego al final terminas yendo al médico.
Sí.
Bueno, depende, ¿no?
Yo es que no... Y eso que toda mi familia es médico, ¿eh? Si me escuchan decir esto me matan, pero la verdad es que yo piso bastante poco el médico.
No te gusta mucho.
Pero no por nada, sino porque mal rollo. Los hospitales y tal no me gustan, ¿sabes?
Bueno, Gonzalo, que no te pase nada, ¿eh?
Esperemos que no.
Te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor, porque nos tienes que contar qué vamos a tener a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pues tenemos temas bastante chulos que yo creo que te van a gustar a ti y a la audiencia. Lo primero que vamos a hacer es mirar al bolsillo. Estamos de vacaciones, la gente sale, hablamos mucho de los precios, lo cierto es, pero la verdad es que yo he salido de vacaciones y está todo hasta arriba. Los restaurantes, las playas, los hoteles...
Es que somos muchos. Yo siempre digo, es que somos muchos. Es verdad que hay gente que no puede y además es un porcentaje bastante alto, ¿eh? El que ha aparecido en estadísticas de gente que este año no podía hacer grandes cosas en vacaciones y salía por encima del 30%, 3 de cada 10 españoles, Gonzalo.
Sí.
Pero claro, es que somos tantos que te encuentras a gente cuando sales.
Es que fíjate lo que te voy a decir, las mismas vacaciones que te pudiste pegar el año pasado, hoy nos cuestan un 30%
más
caras.
Un
30% más. Es tremendo. Vamos a hablar de ello, pero también de otros temas. Por ejemplo, de la situación que se vive en las cárceles vascas. Esto tiene miga. Como sabes, el gobierno vasco tiene ahora mismo las competencias para gestionarlas, pero faltan funcionarios. ¿Qué va a hacer el gobierno vasco? Suplir a esos funcionarios con interinos sin experiencia. ¿Por qué? Pues porque parece que lo que interesa es tener la llave de quién entra y quién sale y no tanto gestionar las cárceles de verdad.
Madre mía.
Vamos a discutir sobre ello. Y por supuesto vamos a debatir de la situación mundial. Vea, Occidente está enfrentado con Oriente Medio y con Asia. Putin dice estar dispuesto a armar hasta los dientes a sus aliados. China amenaza a Estados Unidos por los viajes de Pelosi a Taiwán. La verdad es que el panorama no es bueno. Y vamos a ver qué posibilidades nos esperan.
Dime. Oye, es que nos cortamos ya
sí,
y todo.
Sí. Pero bueno, por decirte algo un poquito mejor,
alguna noticia
un poco más positiva. Seguro que conoces gente que lleva la típica pulserita de reloj que te dice los pasos, lo que has quemado, el ejercicio que te queda por hacer.
Sí. Pues mira, aquí Guillermo me acaba de levantar la mano.
Pues, ¿hasta qué punto son fiables estas pulseras? ¿Qué dicen los médicos o los cardiólogos de su uso? Pues vamos a hablar con varios de ellos, a ver qué nos cuentan. Quizá nos sorprendamos, o quizá no, quizá nos llevemos una alegría. Y por último, Bea, vamos a hablar con Babacar Sek. Es karateka, medalla de oro en el Campeonato del Mundo, 13 veces campeón de España, es todo un laureado deportista. Sin embargo, puede que nos esté escuchando ahora mismo, porque su historial no le da para vivir y ahora mismo pues tiene que trabajar de guardia de seguridad. Su historia es interesante. Ahora, no me gustaría entrar a robar en el sitio que custodia.
No, desde luego.
Medalla de oro del mundo de karate, 13 veces campeón de España. Vamos, se te quita la gracia en un pispas.
Pues nada, estaremos muy atentos a la historia de Babacar, también a todo lo demás, y a partir de las 6 de la mañana. Gracias, Gonzalo.
Siempre bienvenidos. Un beso, Bea.
Hasta luego. Y ahora, momento de la ronda de ponedores.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y es que tenemos a Francisco José contándonos que él produce piezas para automóviles y que nos escucha mientras que se dirige a la fábrica. Es ponedor.
Y a Enrique, quien nos escribe y nos cuenta que está jubilado y que se despierta para sintonizarnos con bastante frecuencia. Gracias, Enrique.
Buenas noches, Bea y equipo. Aquí el gremio del transporte, tanto pequeño como grande, vehículos. También estamos de guardia para que no falten alimentos a la hora de abrir. Bueno, algunos abren mañana o pasado mañana. Aquí de alimentos desde Andalucía, desde Antequera, para Ciempozuelos. ¡Soy ponedor!
Gracias por ese mensaje. María Rosa también nos ha escrito, nos da los buenos días. Ella es administrativa en una empresa de control de plagas.
Buenos días desde Albal. Soy María Dolores y trabajo como oficial de envasados en Importaco. Gracias por ser como sois. Gracias a ti.
Buenos días a ti, te vea y equipo. Aquí desde el bosque, de la panadería del Molino Abajo, haciendo mollete a la luz de la luna, desde anoche a las 12. Somos ponedores.
Y qué ricos están esos molletes que nos los han enviado más de una vez aquí a la cadena COPE y hemos disfrutado de ellos. Gracias de verdad por todos estos mensajes y por estas audio rondas que mañana las que se hayan quedado fuera pues sonarán. Durante la semana ya sabes que hemos detenido la máquina del tiempo en algunas de las míticas canciones de la diva del pop de Madonna porque hoy cumple 64 años. En esta ocasión la canción que vamos a escuchar nos lleva hasta 1989. Es su Like a Prayer, un éxito a nivel mundial. Oye, le granjeó ciertas críticas, pero ya sabes que la diva siempre se ha manejado muy bien en la polémica. Ha pasado a la historia como una de las grandes canciones que no pasan de moda.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Ganas de ciclismo? En COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de meta.
Del 19 de agosto al 11 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
10 minutos faltan para que dé las 6 de la mañana, pero lo que tenemos que hacer ahora, antes de marcharnos, es resolver el juego del tutorial. Guillermo, a mí al principio me parecía un poco difícil, pero tú dices que luego la gente se ha animado.
La gente se ha animado, muchísimas personas han enviado audios a nuestro WhatsApp y tenemos un ganador.
Perfecto. Oye, ¿en la pista número uno ya ha habido acertantes o ahí no?
Hubo varias personas que se arriesgaron en la pista número uno y estuvieron cerca.
¿Ves? Era difícil. Bueno, escuchamos a la... yo creo que tienes una batería, ¿no?, de gente que ha dicho cosas. Muchísimos. Y ahí estará el ganador,
ahí,
¿no?,
estará el ganador, es la última persona.
Vamos con ello.
En el tutorial de hoy, pista 1, nos van a enseñar a cómo limpiar el parabrisas del coche.
Buenos días. La primera pista yo creo que es un limpiador casero multiusos. ¡Viva los ponedores!
Pista 1. Un ambientador para la ropa.
Pista 1 está haciendo un ambientador casero.
Por la tercera pista, creo que es un limpiador desinfectante para baño.
Hola, buenos días. Soy ella desde Játiva, Valencia, y yo creo que es un quitamanchas. Soy ponedora.
Buenos días, ponedores. ¿Puede ser un limpiador casero para limpiar las juntas de los azulejos? Un saludo para todos desde Madrid.
Buenas noches, ponedores. Se está preparando un quitamanchas. Un saludo para todos. Soy Julián, del asador de pollos. Venga, un beso.
Buenos días, ponedores. Soy Carlos, de Gijón, de camino hacia Alcalá de Henares, por fin de las vacaciones. El videotutorial de hoy es hacer un ambientador para echar por los fas, las sillas, la ropa de cama, etc. Soy ponedor.
Buenos días. Respecto a lo del tutorial, es un limpia moqueta lo que está haciendo. Soy ponedor.
Buenos días, ponedores. Pues yo creo que lo que está limpiando son las juntitas del alicatado de la ducha que se ponen negras con el agua. Nada, voy a seguir poniendo las calles. Adiós.
Hola, buenas noches.
Ahí está nuestro ganador.
Juan, desde Torrevieja. ¿Puede ser para limpiar tapicerías? Venga, saludos. Soy ponedor.
Bueno, para limpiar tapicerías. Había otro ponedor que también ha dicho sillas y demás,
sillas, ¿eh? Pero ambientador.
Ya, ambientador. Más que para limpiar.
Para limpiar.
Oye, vamos a ver, que nosotros aquí no hay ni trampa ni cartón. Vamos a ver la solución.
Hola, chicas, bienvenidas al canal. Les traigo un video ahora que yo sé que les puede gustar. Les traigo un video de cómo ustedes pueden limpiar sus sillones, sofás, como ustedes les digan. Yo lo hago usualmente una vez por semana, pero les traigo un truquito más adentro de este videito para que ustedes lo puedan hacer.
Bueno, pues ya hemos resuelto el juego del tutorial, que lo ha adivinado un ponedor y que se va a llevar un premio. Muchas gracias, Guillermo.
Gracias a ti, Bea.
Hasta luego, son ya las 5:53 de la mañana. Nosotros dejamos así puestas las calles. Mañana, eso de las 4, vamos a volver a estar aquí acompañándote. De momento te dejamos con Herrera en COPE. En mejores manos, imposible. Gracias por estar ahí y feliz martes.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Los periodistas de COPE están donde se produce la noticia.
Estamos en el centro de Kiev, capital informativa del mundo.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán.
¡El Betis! ¡Campeón de la Copa del Rey!
Joaquín, ¿qué pasa? ¡Enhorabuena!
Gracias, visita mía.
¿Y tú? ¿Qué tal? Vas a querer estar con ellos en el Máster Universitario en Radio COPE para aprender a contar las noticias e historias como las que cuentan cada día. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete y, sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Arrancamos de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Cadena COPE.
España entera se viste hoy de fiesta con la celebración de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos, un privilegio de amor. Pueblos, villas, ciudades, aldeas engalanan sus calles y plazas para honrar a la Madre de Dios, consuelo y esperanza para el pueblo que peregrina en la tierra. Del corazón de la Virgen María, que nos mira desde el cielo, brotan la belleza y la esperanza necesarias para seguir en el arduo camino de la vida. En un momento en el que se agudizan las encrucijadas de la historia con la guerra, en el que lo que permanecía inalterable a lo largo del tiempo cambia a un ritmo acelerado, en el que las alianzas y pactos se modifican y afectan de forma negativa a nuestra vida diaria, no está de más que los ojos se vuelvan hacia esos referentes personales y sociales que permiten la estabilidad en el tiempo. Por mucho que algunos quieran reescribir la historia como si pretendieran inaugurar un tiempo nuevo, España no se entendería sin la fe católica que ha hecho posible el progreso y ha escrito algunas de las más brillantes páginas de nuestro pasado. España sigue siendo la tierra de María, como dijera el venerado San Juan Pablo II. Es indudable que los procesos de secularización avanzan, pero también que la pregunta por el sentido de la vida se impone con fuerza en el corazón de las personas. La pretensión de imponer a través de los proyectos educativos y culturales modelos de persona y sociedad individual teñidos de un consumismo y de una ausencia de referentes, se topa con esas raíces religiosas que nos hablan de tradición, de permanencia y de plenitud de sentido.